Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE de este 23 de abril en el que celebramos San Jorge, un santo feriado en muchos puntos de España. Es patrón de Aragón, de Cáceres y de un buen número de municipios, Lucena en Córdoba o Santurce en Vizcaya, por ejemplo. En Cataluña celebran San Jordi en una jornada de libros y rosas por las calles de Barcelona, donde los libreros y los puestos de flores pues hacen hoy una de las mayores recaudaciones de todo el año. Y luego hay una cita que en toda Castilla no pasa ni mucho menos inadvertida. El epicentro es Villalar, en Valladolid, con el Día de Castilla y León y la gran fiesta que recuerda al movimiento comunero que terminó con tres de sus cabecillas ajusticiados: Padilla, Bravo y Maldonado. Mira, hoy es un buen día para recordar el lema de los comuneros. En Castilla nadie es más que nadie, en Castilla ni en ningún otro lugar. Tanto en Aragón, como en Cataluña, como en Castilla y León van a tener un día con muy buen tiempo. En Zaragoza van a llegar a una máxima de 28 grados y en Valladolid y en Barcelona van a alcanzar los 22. Hay que decir que las lluvias de este sábado han sido casi un espejismo. A partir de hoy desaparecen, vuelven a subir las temperaturas y llega el calor con registros de al menos 5 grados por encima de la media normal para estas fechas. ¿Qué va a provocar esto? Pues lo advierte la AEMET, que el mes de abril de 2023 va camino de convertirse en el abril más seco de España desde que hay registros. Y no parece que lo que ha caído en las últimas horas vaya a revertir este dato. Te voy a situar en un 14 de octubre de 2017 en la provincia de Barcelona. Era sábado, por la noche, en la discoteca Salamandra de Hospitalet de Llobregat, y la protagonista de esta historia estaba tomando una copa. Algo de lo más normal un sábado por la noche. Cerca de la barra llega un hombre y sin cortarse lo más mínimo le mete la mano por debajo de la falda. Si preguntamos a todas las mujeres que nos estéis escuchando a esta hora qué haríais ante una situación similar, bueno, seguro que nos encontramos respuestas distintas, pero que intuimos no varían mucho entre sí. Lo que hizo esta mujer, a la que insistimos, le habían metido la mano por debajo de la falda para magrearla, lo que hizo fue dar un empujón al hombre para poder así desprenderse de él. Hasta aquí una reacción normal. Problema: que el hombre repite, insiste, y ofendido por la resistencia de la mujer, vuelve a por ella y le coge del cuello. Bueno, en ese momento la mujer forcejea para soltarse de las garras del agresor y como no lo consigue, pilla un vaso de cristal que tiene en la mano y lo estampa contra la cara del hombre. Hemos buscado una respuesta a esta reacción de la mujer instintiva y nos la ha dado el psiquiatra José Miguel Gaona.
Todas las capacidades cognitivas se encuentran prácticamente anuladas porque es una reacción además instantánea, es a nivel neurológico. Uno se siente agredido y de manera no consciente reaccionas de esa manera en milisegundos. Es decir, no hay opción de meditación, a ver cómo estoy, voy a pensármelo, voy a tomar una decisión. No, es instantáneo.
Y por tanto, en el fin de semana con Cristina, Gaona decía que la actitud de la mujer es inimputable. Todo esto se va a juzgar mañana en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona. Y si has seguido el relato, la lógica te lleva a pensar que el hombre será castigado convenientemente por un delito de agresión sexual. Y sí, la Fiscalía pide 15 meses de prisión para él. Lo llamativo es que para la mujer agredida, el Ministerio Público pide una pena mayor que para el agresor. La mujer se enfrenta a 2 años de cárcel. ¿Por qué? Pues porque según consta en el escrito de la Fiscalía, el agresor sexual sufrió una contusión y tiene alguna secuela, un ligero menoscabo estético, le dejó una marca en la cara. Hasta aquí los hechos que se van a juzgar mañana en Barcelona. La pregunta es, ¿cómo tenía que haber reaccionado la mujer cuando primero le meten la mano, por debajo de la falda, y después le cogen del cuello. Para ella, 2 años de cárcel. Para él, 15 meses. Y una cuestión más. Si al final el juez le condena, a esos 2 años que pide la fiscalía, no entraría en prisión si no tiene antecedentes. ¿Pero qué habría ocurrido si, además de ese menoscabo estético, como dice la fiscalía, las consecuencias son mayores? No sé, le saca un ojo, por ejemplo. La mujer habría arruinado su vida por el hecho de defenderse. Esto será este lunes. Y aquí en la mañana del fin de semana de COPE, en un ratito, vamos a hablar con otra mujer con un caso que tiene elementos coincidentes y que ya ha sido juzgado. Se llama Loredana Istodor. En 2017, cuando tenía 19 años, fue abordada por un exnovio que la agredió en plena calle. Ella trató de defenderse con lo que pudo, cogió un cristal y en el forcejeo le provocó un corte de 2 centímetros en la cara. Ha sido condenada a 2 años y 9 meses de cárcel. Ella sí tiene que entrar en prisión. Ha pedido el indulto y el gobierno del solo sí es sí, que en realidad es el gobierno de los suelta violadores, se lo ha denegado. Por lo demás, continúa la investigación del incendio en un restaurante de Madrid que en la noche del viernes dejaba 2 muertos y 10 de heridos. Sabemos que los fallecidos son un empleado del local que apenas llevaba trabajando 1 semana en ese restaurante. La otra persona que perdió la vida es una joven que se encontraba cenando. Sabemos también que dentro del local había unas 50 personas, rozando casi el lleno, y que el incendio se provocó por un plato flameado que uno de los camareros encendió con un soplete y que prendió la decoración del local de forma muy rápida por la presencia en el techo de numerosas plantas de plástico. Hay una novedad que ha trascendido de la investigación. El local no tiene salida de emergencia, pero no la tiene porque por sus dimensiones no es obligatorio. Y a partir de ahí, pues parte de lo que ya te contábamos ayer, que las llamas originaron cerca de la puerta y que eso impidió la salida rápida de muchos clientes. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, que tienen un parque en la calle Alcalá, a escasos metros de la plaza Manuel Becerra, muchos de ellos incluso se desplazaron caminando, pues se evitó una tragedia mayor. Lo decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Las causas del incendio se desconocen todavía con exactitud. Parece ser que se pudo deber a una pizza flambeada que pudo prender sobre la decoración del local. Y tenemos que decir que desde luego hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos que tenemos aquí en la propia plaza de Manuel Becerra, porque prácticamente en menos de 10 minutos desde que se tiene el primer aviso se apaga el fuego.
A lo largo del día vamos a seguir muy pendientes del estado de los heridos. Uno de ellos sigue en estado crítico. Viendo las imágenes de cómo ha quedado el interior del local después del incendio, comparando esa fotografía, cómo estaba, pues nos hacemos a la idea de la angustia que pasaron los que en ese momento se encontraban cenando. También la situación que se encontraron los bomberos cuando llegaron. Lo dicho, un restaurante convertido en una auténtica ratonera donde la tragedia, de no ser por la rápida intervención de los bomberos, pudo ser mucho mayor. Y mañana lunes es el día elegido por el gobierno para la exhumación de los restos de José Antonio, primo de Rivera, del Valle de los Caídos. El traslado de estos restos es uno de los comodines a los que recurre siempre el gobierno de Sánchez cuando las cosas no le van del todo bien. Remover cadáveres y así desviar por unos momentos la atención del personal. En este caso, la familia del fundador de la Falange ya ha pedido que prescindan del espectáculo que montaron con el traslado de Franco, con un montaje audiovisual sin precedentes, con Televisión Española asumiendo el despliegue, con una ministra ahí dirigiendo todo, Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, no faltó el ministro para todo, Félix Bolaños, que entonces urdió el plan desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Hace tiempo que la familia de José Antonio solicitó por carta que no se repita este espectáculo y hace tiempo que ha acordado con el Ejecutivo llevar los restos de José Antonio, primo de Rivera, al cementerio de San Isidro. Es verdad que el cadáver de Primo de Rivera podía haber seguido en el Valle de los Caídos, aunque debía hacerlo en otro lugar, porque el gobierno y su mal llamada Ley de Memoria Democrática decían que no puede estar en un espacio preeminente del monumento junto al altar mayor. Le dejaban permanecer allí, pero en otro punto, porque José Antonio es víctima de la Guerra Civil. En todo caso, mañana se produce ese traslado 87 años después de que el fundador de la Falange fuera fusilado en la cárcel de Alicante, apenas 4 meses después del comienzo de la Guerra Civil. Hay algunos que todavía, por cierto, siguen refiriéndose a José Antonio como un dictador, cuando en realidad el militar que gobernó el país desde 1923 a 1930 fue su padre, Miguel Primo de Rivera. Y no está de más recordar hoy una de las frases de José Antonio que más retumban estos días. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. A pesar de los claroscuros que ofrece su figura, la figura de José Antonio Primo de Rivera, sería conveniente quedarse con esto. Y esta noche en Sevilla se ha cumplido el ritual y se ha encendido la portada del Real con el tradicional alumbrado. ¿Qué supone esto? Pues que queda inaugurada oficialmente la Feria de Abril. El diseño de la portada del Real de la Feria en el barrio de los Remedios es obra del arquitecto Gregorio Esteban. La alumbran 25.000 bombillas, a las que hay que añadir las 212.000 de todo el recinto ferial. Esta primera jornada de día ya, vamos a ver trajes de flamenca, vamos a ver farolillos, coches de caballos, sevillanas y mucha fiesta. La ocupación hotelera ronda el 90% en la capital hispalense, una feria que supone el 3% del Producto Interior Bruto de Sevilla, con un impacto económico que supera los 930 millones de euros y que los altos precios no van a ser excusa para no disfrutar hasta el próximo sábado. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Evacuación.
En Sudán, 60 españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades siguen esperando a ser evacuadas por el gobierno español. Un total de 6 aviones se encuentran en Djibouti, pero de momento no se respeta el alto el fuego.
Leopard.
Los primeros 6 tanques para Ucrania procedentes de España llegarán a mediados de la semana que viene al país tras haber salido del puerto de Santander, según Defensa. El envío incluye además una veintena de vehículos blindados.
Irene Montero.
Reitera la disposición de Podemos para llegar a un acuerdo con Sumar. La ministra de Igualdad reconoce la preocupación en la formación morada e insiste en una coalición entre Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz.
Nuevo encierro.
Al de los dirigentes de Asturias se suma el del círculo de Podemos Fuenlabrada en su sede para pedir una candidatura que sea voluntad de la militancia ante la falta de respuesta de la dirección. El plazo para la presentación de candidaturas termina mañana lunes.
Vaya semanita que llevan los de Podemos, lo de la ley del solo sí es sí, lo de Asturias, ahora lo de Fuenlabrada y el episodio que te contaba a las 7, protagonizado por un alto cargo del Ministerio de Igualdad, uno de sus múltiples asesores, José Andrés del Reino Cárdenas, que pasó una noche en el calabozo por un incidente ocurrido en el aeropuerto de Santiago. Primero increpó a 2 trabajadoras de una compañía aérea, porque llevaba una maleta que excedía del peso. Le dijeron que o pagaba un suplemento o no la podía incorporar al avión. Él se negó, ellas llamaron a la policía porque se había puesto, comenzaba a subir el tono, llegaron los agentes y tiró de clásicos, de tópicos de la izquierda radical. Sois unos fascistas, le dijo a los policías. Sois unos homófobos y un clásico. ¿A que no sabéis con quién estáis hablando? Dijo este asesor de la ministra de Igualdad, que se llama José Andrés del Reino Cárdenas. Pues esa noche la pasó en el calabozo. El Real Madrid venció anoche 2-0 al Celta. Hoy es el turno para Barça y Atlético de Madrid, que se enfrentan en el partido de la jornada. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hoy es una nueva oportunidad para preguntarse si hay liga o no. A las 4 y cuarto hay un Barça Atlético de Madrid con el Barcelona ahora mismo con 8 puntos de ventaja con el Real Madrid, después de que ayer el Real Madrid una victoria bastante cómoda frente al Celta, ganada por 2-0. 8 puntos de distancia. Si el conjunto atlético consigue ganar en Barcelona, que no lo ha hecho con Simeone, habrá noticia, porque será una diferencia menos vistosa que la que ha tenido el Barcelona en los últimos tiempos. Tiene una buena noticia, o dos buenas noticias, el Barça recupera a Pedri y a De Jong. Además, se había convocado un chaval de 15 años, a Yamin Lamal, a ver si tiene espacio para jugar, pero hay bastantes ojos puestos en este partido. Ya saben que a Xavi, que lo volvió a repetir en el día de ayer, no le gusta esta hora, no le gusta el partido con sol. Ayer, además, estos resultados: Osasuna 3, Betis 2, Valladolid 1, Girona 0, Almería 1, Athletic de Bilbao 2. Estos resultados, sobre todo en la lucha por la Champions, tienen uno más, que es el Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, que permite ahora mismo a la Real sacarle 6 puntos al Betis y estar a 6 del Atlético de Madrid. Hoy a las 2, Elche-Valencia, a las 6 y media, Mallorca-Getafe y a las 9, Sevilla-Villarreal. Y la otra cita del día está en Barcelona, en el Conde de Godó, a las 4 de la tarde, la final la juega Carlitos Alcaraz contra Tsitsipas.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
De la música, de los zombies y de la tortilla de patatas. De los opanda, de los enamorados y de las naves espaciales. De los números, de la arquitectura. Cada día es el día de algo. El día del libro es el día de todo. 23 de abril, día del libro en el Corte Inglés. 10% de descuento en todos nuestros libros. El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
He contado el caso que se juzga mañana en la audiencia de Barcelona con una mujer protagonista que estampó un vaso en la cara de un hombre que le había agredido sexualmente en una discoteca de Hospitalet. Llegó a meterle la mano por debajo de la falda, comenzó a magrearla y, como te he contado, pues se enfrenta a una pena superior a la del hombre. 2 años de cárcel pide la fiscalía para ella. Eso será mañana y ahora te voy a hablar de otro caso diferente que tiene como protagonista a Loredana Istodor. En 2017 tenía 19 años. Un 8 de septiembre, cuando volví a casa, le sorprendió un hombre. Era su expareja, que de una patada la tiró al suelo. Ella trató de defenderse con lo que pudo, cogió un cristal y en el forcejeo le provocó un corte de 2 centímetros en la cara. Un juzgado de Móstoles condenó a la chica a 2 años y 9 meses de cárcel. Su defensa pidió el indulto con un argumento muy directo. La joven se encontraba en una situación de violencia de género en la que el maltrato, tanto físico como psicológico, era habitual. De hecho, había una orden de alejamiento, porque el exnovio no solo le agredía, sino que también le mandaba amenazas de muerte. Bueno, pues el gobierno, la ley del solo sí es sí, que es la ley suelta a violadores, como hemos podido comprobar, pues le han negado ese indulto. Y a las 8 y 19 minutos en la mañana del fin de semana de COPE, saludo ya a Loredana Istodor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquel 8 de septiembre, de hace casi 6 años?
Pues yo iba a casa de una amiga mía por la casa, o sea, por la calle Toledo. Entonces me lo encontré, me dijo que hablásemos porque el día 2 yo le había puesto una denuncia por haberme dado una paliza en mi casa. Entonces me empecé a pedir perdón y yo, claro, pues tonta de mí, me lo empecé a creer. Seguimos hablando y ya empezamos a discutir. Entonces ahí fue cuando se volvió a poner violento, me dio una patada, me caí al suelo, me siguió pegando en el suelo. Entonces yo ahí cogí un espejo roto que había a mi lado y le amenacé, le dije quítate, y él no se quitaba. Entonces seguimos forcejeando y le golpeé con el cristal en la mejilla, entonces ya se le abrió una herida. Luego me siguió pegando, me arrastró por el suelo, había un amigo suyo ahí que fue el que nos separó, entonces me pude poner en pie otra vez y ya fuimos a un coche de policías que había abajo. Como yo no tenía ninguna herida abierta, me llevaron detenida de primeras y a él sí que se lo llevaron al SAM. Entonces yo ese día no tengo parte de lesiones.
Loredana, ¿cómo habían sido las semanas previas o los meses previos a ese día en el que tu expareja, al que tú habías denunciado, te aborda en la calle?
Fue una relación que duró 6 meses. Yo tenía 18 años cuando empecé con él. Entonces, él era muy celoso y muy controlador y tal, pero claro, yo en ningún momento pensaba que me iba a pegar, ¿sabes? Al final era una relación de niños que sí que era tóxica, muy tóxica, pero no quería pensar que me llegase a pegar.
Luego llegó el juicio y la sentencia no refleja lo que nos has contado, que lo habías hecho en defensa propia. Esto es un mazazo para ti.
Claro, por eso estamos pidiendo el indulto, porque lo ha visto otro juez que ha dicho él mismo que no se ve reflejado que yo sea víctima de violencia de género, aunque haya una denuncia anterior, que no se ve reflejado tampoco que haya una orden de alejamiento, porque él dice que no era consciente de ello, pero sí que lo era. Tampoco se pone en duda nada de lo que él dice en el juicio. Entonces, él, aparte de tener mis denuncias, tiene más antecedentes por pegar a otra chica. Entonces, al ser reincidente, yo creo que tendría que haber algo sobre él, ¿no?
Hay una fecha que es el 6 de octubre de 2021 en la que tu defensa pide que se conceda la medida de gracia de forma total o parcial, y tu abogado alega que es evidente, lo decía yo al principio, que te encontrabas en una clara situación de violencia de género.
Sí.
El gobierno, es lo último, ¿no? Ha denegado el indulto, ¿no? Es una resolución del Ministerio de Justicia del pasado 4 de abril. ¿Te queda recorrido todavía? ¿O una vez que el gobierno ha denegado el indulto, lo último que te queda es entrar en la cárcel?
No, todavía nos queda poner otro indulto más, que ahora va dirigido al Ministerio de Igualdad. También hemos recurrido el que hemos puesto al Ministerio de Justicia, pero bueno, hemos hecho otro pues para ver si nos hacen un poquito de caso.
Pues vamos a estar pendientes de tu caso, Loredana. Como decíamos, después de recibir un maltrato físico, después de recibir ese maltrato psíquico también, pues te enfrentas ahora a esa pena de 2 años y 9 meses de cárcel por defenderte de tu expareja que te estaba también agrediendo en la calle. Mucha suerte, Loredana. Gracias.
Muchísimas gracias.
Tremenda esta historia. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Vamos ya con el repaso a las portadas de los periódicos que nos traen las consecuencias de la ley de vivienda aprobada por el gobierno. Una ley hecha la medida de los ocupas con K.
Una norma contraproducente, dice ABC en su editorial, que amplía las garantías para morosos y ocupantes ilegales, además de debilitar el derecho del propietario. Es que es esta una ley, apuntan desde este periódico, que facilita, como tú decías, la ocupación con K. ¿Por qué? Pues porque los propietarios van a tener que notificar fecha y hora de los desalojos, lo que asegura este diario alertará a los ocupas y dificultará los desahucios, además de alargar los tiempos para poder reclamar el impago del alquiler. No solo eso, también va a provocar una subida de precios. Esta norma, antes de su entrada en vigor, las empresas avisan. Esta ley deja completamente desprotegido al casero y va a provocar una huida de los propietarios a otras modalidades de arrendamiento, como por ejemplo el turístico. Y además, el futuro no parece muy halagüeño, porque no parece que las propuestas de los diferentes partidos vayan a hacer mucho para solucionar el problema que vivimos en nuestro país en este aspecto. Cuenta El Mundo que los parches electorales que está proponiendo, aparte de esa ley, los partidos políticos antes de las elecciones del 28 de mayo no resuelven esa falta de pisos de alquiler. Cuentan que desde el sector se critica el cortoplacismo de las medidas y señalan la falta de oferta como germen de los problemas de acceso a la vivienda.
Más consecuencias, Iván, de leyes aprobadas por el gobierno en las portadas de hoy, la del solo sí es sí.
Y es que es curioso lo que cuenta El Mundo sobre la postura de Pedro Sánchez en este asunto, tras haber aprobado su reforma en el Congreso con la ayuda del Partido Popular, con los votos de la oposición. Dice este periódico que el presidente ordenó no hacer sangre, una frase dicha tal cual, según nuestros compañeros, con Podemos. Dio instrucciones a su grupo parlamentario de no entrar al trapo, pese a los ataques de Irene Montero, y quiso Sánchez, según este diario, minimizar los daños de una reforma imprescindible por el coste político que sufrían. Eso es al menos lo que dicen desde Ferraz. Era un mal menor, pero mal, recuerda Ignacio Camacho en su columna de ABC, porque la reforma de esta ley es una enmienda incompleta, una corrección insuficiente y algo chapucera de una ley pésima. Por cierto, un solo sí es sí, asegura La Razón, que ha roto más puentes aún en el gobierno con cada socio de la coalición avanzando en solitario sin compartir ni las decisiones ni la estrategia.
Los periódicos miran también a la guerra de Ucrania y no es solo el único conflicto que aparece en las portadas.
Sí, uno que se viene gestando y que por supuesto todos esperamos que no ocurra, y es que la tensión entre China y Taiwán sigue aumentando, y hoy ABC entrevista al ministro de Exteriores de este último, y sus declaraciones son reveladoras, sobre todo en cómo nos puede afectar a todo el planeta. Dice Joseph Wu que una guerra interrumpiría el 40% del comercio mundial. El canciller taiwanés, por cierto, que compara a China con los nazis por señalar, dice, territorios que son suyos.
Gracias, Iván. Atentos a esa ola de calor que llega y que, como te venimos contando, va a alcanzar hasta los 35 de máximo a lo largo de esta semana que estamos a punto de estrenar en muchos puntos de España. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared, yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Que el sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues, prefieren otra manera de ayudar, ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es como está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.